Martín a las 4 en punto.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo la máscara, y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos a una nueva emisión de Tras la Noticia, agradeciendo la sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, tanto fuera como dentro del territorio nacional cubano. Hoy me acompaña en la asistencia técnica Tony Simón y sin dar más vuelta me voy a Santiago de Cuba, donde para mí es un infinito placer tener la oportunidad de conversar con José Daniel Ferrer García, luego de que en horas de la tarde del día 3 de abril fuera puesto en libertad, diría yo no, encarcelado en su casa con prisión domiciliaria. Buenas tardes, José Daniel. Qué gusto.
Buenas tardes, Cari.
Qué gustazo hablar contigo. He visto tus fotos, pero ¿sabes algo? Esto quiero que lo tengas en mente. El golpe ciego que dio esa tiranía, tratando de fusilar tu imagen, provocó el desprecio, la ira y la repulsa del mundo entero que se volcó en solidaridad contigo. Ahora cuéntame, ¿cómo fueron tus días? ¿Qué José Daniel sale de esta prueba tan terrible a seguir luchando por la libertad de Cuba?
Sí, Gary, mira, quiero darte un fuerte y fraterno abrazo. Y también saludar a los oyentes, a los que siguen, a los que van a escuchar el programa por diversos sitios, por diversas vías. Un fuerte y fraterno abrazo y mi gratitud a todos los que han sido muy, muy solidarios en todo este tiempo. Y a todos los buenos cubanos y a todos los amigos de la causa de la libertad de Cuba, estén donde estén, en cualquier punto de la geografía del planeta. Y fueron días muy difíciles, pero también días de muchísima reafirmación, de reafirmar una y otra vez el compromiso, modesto, humilde compromiso de que no hay espacio para el descanso, no hay espacio para la rendición, no hay espacio para debilitarse. Lo que hay es espacio, tiempo, energía, amor, fortaleza para continuar adelante luchando por la libertad y la democracia. Y no es fácil, lo estoy diciendo a una mujer que vivió momentos terribles durante su presidio político, y precisamente porque ustedes dejaron desde un inicio, marcaron ustedes el presidio político histórico, los que fueron fusilados, los que murieron bajo tortura, bajo todos los crímenes, en sus más variadas formas, en las cárceles de la tiranía, desde fecha tan temprana ya como 1959, 60, 61, todos esos primeros años que fueron terribles. Ese ejemplo de ustedes es parte fundamental y es lo que te dice. Otros lo hicieron con dignidad, con decoro, con honor, con una vergüenza tremenda, y no te puedes rendir, no te puedes rendir por ellos, no te puedes rendir por aquellos matices, no te puedes rendir por tantos cubanos que dieron lo mejor de sí, por Cuba, por la libertad, por la democracia, por la justicia. No te puedes rendir por lo que ahora también lo están haciendo y lo hacen mejor que uno. No te puedes rendir por tus hijos, por tu familia, por tus nietos, por las futuras generaciones. No te puedes rendir porque es vital de que se enfrente al mal. El mal triunfa en el mundo cuando las personas de bien se cruzan de brazos y dejan que el mal haga lo que quiere hacer y consiga lo que quiere conseguir. Por eso es que el mundo enfrenta tantos problemas y enfrenta situaciones tan difíciles y complejas. Y por eso es que uno decide, voy a enfrentar lo que sea, voy con dolor, con sufrimiento, por grande que sea ese dolor y ese sufrimiento, voy a enfrentar esa tortura, voy a enfrentar la violación de prisión, voy a enfrentar la muerte si es necesario, pero no puedo rendir, hay que continuar. Y por eso que estoy hoy hablando acá contigo, gracias a esa solidaridad tan importante que tú acabas de manifestar, que fue la respuesta a la calumnia y a la tortura del régimen en contra de mi persona. Por eso me sentí fácil en este momento poderte saludar y poder saludar a quienes siguen tu programa. Así que gracias nuevamente, mi hermano.
Quiero que me cuentes cómo fueron tus días en Aguadores. Me imagino que en una celda de confinamiento se piensa tanto que a veces no se sabe cuándo es de día ni cuándo es de noche, pero también indudablemente la falta de atención médica, me imagino que se recrudeció. Has bajado 50 libras. He visto tus fotos y verdaderamente es lastimoso que en el siglo XXI el mundo permita que un grupo envilecido en el poder convierta al pueblo cubano en trampas humanas cuando están dentro de las cárceles. Porque hubo un tiempo en que no se conocía, no se sabía, no existían las redes sociales, pero ahora todo se sabe de momento. Cuéntame cómo fueron tus días en esa celda, que me imagino que sería similar a una tapiada donde verdaderamente como única compañía se tenía a veces la fuerza y la fe en Dios.
en medio de toda esa situación de violencia, de humillaciones, tortura, confinamiento en solitario, sin poder ni siquiera leer un libro, una página de un libro, sin poder escribir, con una pésima alimentación, protestando con el único recurso que te queda, la huelga de hambre, y hasta decir, en medio de toda esa situación, ellos también moviendo el escenario constantemente, tratando de crear escenarios diferentes para filmarte y luego tratar de confundir diciendo que está en huelga de hambre. No, si mira, aquí está recibiendo, aquí está la familia llevándole alimentos, es decir, trasladando momentos, escenarios para confundir y crear desánimo y buscar cómo te restan solidaridad, cómo te restan apoyo. Por eso yo hubiese salido peor, un paréntesis, desde el lunes, salí el viernes al mediodía, desde el lunes había empezado, gracias a la leche y los bizcochos que mi familia me había llevado y algunos otros productos en la última visita, había terminado los 40 días de la dieta rigurosa en protesta precisamente por el hambre, la tortura, el confinamiento y todo lo demás, y había empezado a consumir un poco más de alimento, y eso fue lo que me permitió tener las energías esas necesarias para poder hablar y denunciar desde un inicio. Si no, hasta eso me hubiese sido difícil, si hubiese estado en las condiciones de 5 o 6 días atrás. Pero bueno, te decía que en medio de toda esa situación, en medio de la violencia, del hambre, del confinamiento, de la tortura, de encadenarte, arrastrarte, las hormigas picando tu cuerpo y el sol incidiendo sobre tu cuerpo, estando en huelga de hambre, y a veces en huelga hasta de hambre y de sed en otras de esas ocasiones. En medio de toda esa rigurosa situación, venía a agregarse a eso el acoso contra la familia, el no permitir que mi familia me viese. Cuando logramos que, gracias a la solidaridad, mi familia pudiese verme rodeado de guardia, impidiéndole a mi familia que grabasen, Dios mío, si le registraban o le quitaban hasta el reloj, hasta el pamper del niño, hasta la ropa de un niño, de un niño de 9, de 5, bueno, de 6 meses, de 5 meses, 7 meses, 8 meses, que era el tiempo que iba cumpliendo, la registraban para evitar que saliese una grabación, que saliese un audio. No le permitían entrar un pedazo de papel ni un lápiz para copiar cualquier mensaje mío. A mí no me dejaban, te repito, escribir, no me dejaban leer. Eran 4 paredes, 3 asfixias, mi silencio, espía, todo el tiempo era lo que tenía, sin medicamento, porque me pidieron que me pasasen todo tipo de medicamento. Ni siquiera una vitamina me permitían entrar, apenas me permitían entrar los alimentos que la familia quería llevarme, todo para rendirme, todo para llevarme a un extremo, buscando quitarme y luchar para el objetivo. Entonces, encima de eso, el acoso, tirándole piedra en la noche a mi familia, allá en la casa, una mujer, un niño de pocos meses, tirando piedra en el techo, huevos podridos, cortándole la corriente eléctrica. Es decir, una guerra cochina, sucia, infame, vil, al extremo. Y por eso, mi orgullo es saber que conté siempre, además de esa solidaridad que ya he mencionado, con la firmeza, la valentía, el coraje de mi familia, dentro y fuera de Cuba, mi mujer, mis hijos, mis hermanos, Enrique, Anabel, que mi hija, Marta Beatriz, mi madre con 77 años, enferma, en la calle de Miami, llamando la atención sobre la situación en que me estaban sometiendo. Es decir, una combinación de tantos factores, de tantas cosas malas, de tantas cosas difíciles, pero también de tantas cosas bonitas, bellas, dignas de recordar y de la que uno se siente orgulloso, que para qué contarte. Eso te anima y te hace estar dispuesto, seguro, a volver mañana de nuevo a prisión y a enfrentar lo que hay que enfrentar mañana o cuando sea, por continuar luchando y dar nuestro modesto y humilde aporte a la causa de la libertad de Cuba, Cari.
Gracias, José Daniel. Me gustaría ahora, por favor, conversar con Nelva, usted, la Tamayo, tu esposa, porque quiero tener su reacción y también como médico hablar con ella. Si, por favor, me la puedes pasar.
Cómo no, con mucho gusto, Nelva.
Buenas, Cari. Un placer.
Hola, Nelva. Bueno,
¿cómo
¿qué
están?
Te puedo decir? Muy contenta.
Saludos para todos y para los radioyentes en este momento. Aquí
bien.
Una división de bienes porque tenemos un bebé que es un poquito malcriado, tiene un carácter igual que su padre.
Bueno.
Y es un ratico, todo, un ratico yo cada vez que nos llama la prensa.
No, dentro de todo, pues quería decirte que, bueno, debe sentir un alivio muy grande, aunque indudablemente me imagino que es del hombre que se llevaron 6 meses atrás, al que regresó con 50 libras de menos, y habiendo escuchado sus testimonios, ustedes, la familia de los presos, siempre han sido el daño colateral más terrible que ha podido cometer esa tiranía desde hace 60 años. ¿Qué sentiste
ya
cuando lo viste?
Ya son 61 años.
¿Qué sentiste cuando lo viste en tu casa, cuando ya supiste que tú podías atenderlo, no solamente como esposa, sino como médico también?
Bueno, ya días anteriores ya había venido la seguridad del Estado, ya habían hecho amenazas, ya habían habían llegado hasta con propuestas indecentes de que colaborara con ellos si yo quería tener a la familia unida. Y el día 3, cuando llegó, yo vi la patrulla y lo único que tengo aquí con nosotros, porque todos se lo han robado y lo que no se lo destruyen, era un móvil. Y en ese móvil tenía muchos trabajos de activistas que están trabajando conmigo, y era la única vía de comunicación con ustedes, con no solamente dentro del país, sino fuera. Y lo que me dio fue por salir corriendo a guardar el móvil. Y cuando yo siento la puerta que se está cayendo, dije, ya, la tumbaron. Y salgo corriendo, como uno dice aquí, como buen cubano, a formar y a ponerles el celular, y era él. Imagínense, lo único que me dio fue por abrazarle, y era llore. Y me decía, mi huesito, se me lo tritura. Y no podía soltarle. Mucha emoción, sobre todo el verle más delgado que las veces anteriores, que la última vez, expuesto con la atención de que estaba expuesto a todo tipo de enfermedades respiratorias, al mismo coronavirus, allí en esa celda reducida, fría, húmeda, llena de mosquitos, en condiciones inhumanas, degradantes, crueles, que no tenía acceso a nada, ni a sus medicamentos, porque simplemente para recibir de la doctora un buenos días, ¿cómo está?, tenía que ponerse el uniforme, y él siempre dijo que no se lo iba a poner, es decir, ni eso, que es algo que desde pequeños nos enseñan, que es decir los buenos días, buenas tardes, buenas noches, eso no lo podía decir la doctora, porque lo tenía prohibido si él no se ponía el uniforme. Es decir, él sin medicamentos, si uno queriendo hacer muchas cosas y no nos permitía, y el verlo así tan delgadito, además, imagínense, y tenerlo ahí conmigo, es imposible que no le abrazara, y a pesar de las lágrimas, de la emoción, que le apretara con tanta fuerza. Sabemos que el régimen, para no dar su brazo a torcer, de cierta manera, fue que viene por lo de la prisión domiciliar. Le dijeron de que tiene que dejar el activismo, algo que no va a acatar nunca, no vamos a acatar nunca. Y en cualquier momento estamos conscientes de que pueden venir. Sabemos que ahora por las conversaciones para la firma final de las conversaciones entre la Unión Europea y Cuba, ahora en mayo, ellos van a estar, como se dice, bajitos de sal, como dice el buen cubano, pero después de ello puede pasar cualquier cosa. Estamos conscientes ahora, como médico, como esposa, como amiga, como hermana, como activista, cuidándole mucho, aunque es bastante indisciplinado, hay que decirlo aquí públicamente, es bastante indisciplinado, con los medicamentos sí, pero a la hora de la alimentación, desde el momento que llegamos hasta las 5 de la mañana del primer día, fue atendiendo prensa y a duras penas tomaba el jugo. Ahora hay que hacerle mucho hincapié porque él se mantiene, como siempre hemos dicho, vamos a tener mucho tiempo de descansar en cuanto te tumbemos a esta dictadura, y luego hay que seguir trabajando. Pero aquí estamos alimentándole, le estamos cuidando bien, se ve el cambio, no se puede decir de que abiertamente, pero sí se ve el cambio de la persona que llegó el día 3 y cómo estaba en este momento, porque no es lo mismo la alimentación que uno en el hogar lleva como en ese lugar, que él no tenía, fueron 40 días bajo la dieta de la dignidad. dos o tres.
Sobre todo saber, ante todo, Melba, que estás rodeado de que no te va a hacer daño. Ahora, quiero hacerte una pregunta ya como médico. Sí. ¿Tú eres doctor en medicina general?
Integral.
Integral. Bien, ¿qué impacto está teniendo en ese momento el coronavirus? Porque indudablemente sabemos que no podemos dejarnos llevar por las cifras estatales, pero me imagino que para ustedes, las mujeres cubanas, va a ser mucho más difícil manejar esta pandemia por la falta de alimentación, por la inseguridad sanitaria. Como médico, ¿qué me puedes decir?
Bueno, aquí en tanto la población cubana está bastante asustada. Ellos quisieron, el régimen desde el primer momento quiso dar una careta de que todo iba a estar bien, que no iba a necesitar, nadie iba a necesitar estar asustado porque no iba a entrar el coronavirus. Se sabía desde el primer momento que desde el momento que permitieran la entrada al país del turismo, sobre todo de las zonas más afectadas como Italia, España, Chile, iba a pasar esto. La situación sumamente difícil, al menos aquí en Santiago de Cuba. Ayer yo hablaba con Luz Escobar y que ya estaba haciendo un artículo sobre ello y me preguntaba, la situación es muy, muy difícil. Uno sale, te mantienen, te dicen en la televisión de que tienes que mantenerte en cuarentena, que tienes que estar dentro de la casa, pero la necesidad te obliga a salir. La necesidad, sobre todo cuando tienes un bebé, cuando tienes niños, cuando tienes adultos mayores, cuando es para hasta para uno mismo. Uno necesita alimentarse, uno necesita tener aseo. Y cuando uno sale a las calles, es bochornoso. La palabra y lastimoso a la misma vez se puede utilizar cuando uno ve la necesidad de las personas como desde el día anterior, 5 o 6 de la tarde, haciendo una cola para un producto que no sabes si al día siguiente, a las 10 de la mañana, lo van a sacar. Si te pones a buscar algún cárnico, ahora es que está saliendo el pollo y es un paquete por persona. Pero hasta el momento lo único que estaban vendiendo era picadillo. Tú no encontrabas salchicha, no encuentras huevo, no encuentras nada. Y el arroz, ahora se dice de que los productos que vendían, que uno podía comprar en cantidades para tener una reserva, ahora lo van a quitar de los mercados ideales y lo único que se va a dar es, se le va a poner la dichosa libreta, un poquito más. Sabemos que eso es lo que da la libreta, es lo más para 3 días, eso sería para 4 entonces. La necesidad, si tú sales a buscar algún jugo, a buscar algo líquido, lo único que tienes para el pueblo es sirope, por ejemplo, en el caso de nosotros. En los hoteles sí tú vas a encontrar de todo, pero es muy caro y para la población es muy difícil. Si vas a encontrar, si buscas, estás en busca de jabón, te venden uno por persona. Si te venden dos, porque es uno de baño y uno de lavar. Ahora en este momento aquí en Santiago de Cuba no hay ni jabón de baño, ni de lavar, ni pasta dental. Tú no encuentras, si vas a un papel sanitario, es uno. El gel antibacterial no hay en ningún lugar. Y si nos ponemos a ir buscando, es bastante complejo. Pero no solamente eso, sino que también tú vas a una farmacia y no hay medicamentos. No hay medicamentos para la población. No hay el médico prácticamente, el consultorio tiene que ser un mago para saber cómo tratar cada una de las enfermedades, cada uno de los diagnósticos que se le presenten allí. Pero
quiero darte las gracias, Melba.
No hay médicos, porque simplemente están nuevamente usando el hecho de la mano de obra de trata humana de las dichosas misiones que están mandando a los médicos para allá, y son los médicos de experiencia. Están dejando a los estudiantes de cuarto año y hasta sexto año de medicina atendiendo, que prácticamente no tienen la experiencia necesaria. Es decir, no tenemos médicos, no hay medicamentos, no hay nada de aseo y no hay alimentos. Es bastante engrososo. La situación hoy mismo, estaba escuchando de que ya hay 300, hasta ahora, hasta lo último que dijeron, 321 confirmados. Y dicen, según ellos, son muy pocos los casos. Son 29 cubanos, hay un extranjero, 8 críticos y 4 graves. Si nos ponemos a ver, las cifras no concuerdan tampoco de la cantidad de casos que ellos quieren confirmar estudiados dicen que son 774. Es muy complejo, es muy difícil de crear, de creer, no tiene mucha credibilidad. Esas cifras de que son tan pocos muertos, hay muy pocos críticos.
Nelva, me encantaría seguir escuchando tu reacción como médico ante esta situación que está viviendo el mundo entero, pero en especial el pueblo de Cuba. Quiero darte las gracias. Dicen que detrás de un hombre importante y una mujer valiente, y tú lo eres. Quiero darte las gracias a ti, a José Daniel, por haber compartido ambos sus vivencias de esta pesadilla para Tras la Noticia en el día de hoy. Que Dios los acompañe y seguiremos ahí, sin quitar el pie del renglón. Me voy a una breve pausa, regreso con la segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gary Roque.
De regreso en la segunda media hora de Tras la Noticia, he convocado precisamente al doctor Mike Rizos, doctor en farmacia, porque justamente, y buenas tardes, doctor, bienvenido a Tras la Noticia en el día de hoy.
Buenas tardes, señora Gary Roque, acá a sus servicios.
Bien, me gustaría, porque tengo en mi mano, frente a mí, en la computadora, un artículo muy, ¿cómo le puedo decir?, que pronostica del periódico Granma, el periódico oficialista cubano, el interferón Alfa B2, como la noticia que capta la atención del mundo por la... Caramba, la efectividad que tiene, ¿no?, en combatir el coronavirus, SARS-CoV-2, causante del COVID-19. No se trata de una vacuna que milagrosamente cura la infección, ni de un medicamento 100% nacional, dice el diario gubernamental. Es una tecnología cubana que se emplea en la obtención de la molécula de interferón y le ha aportado más eficacia y calidad al proceso. Ahora bien, me gustaría su criterio, doctor, sobre la efectividad de esta medicina para combatir esta pandemia mundial.
Sí, a ver, buenas tardes y muchas gracias. Y a ver, la pregunta es muy buena pregunta. Vamos a empezar por explicar qué son los interferones, ¿no? Los interferones son sustancias, primero se descubren en 1957, no es algo que Cuba haya recién descubierto, como he visto en muchas de esas noticias, sobre todo en las redes sociales. Son sustancias que secretan nuestras células en respuesta a infecciones virales. Es un proceso endógeno, o sea, eso pasa dentro de nuestro cuerpo, normalmente cuando tenemos una infección viral. Pues se supone, la lógica indica, que si administramos esto de una manera, digamos, exógena, de hacia afuera, hacia adentro, ejerce esta misma acción antiviral. Y es verdad, y está demostrado que en muchos casos lo hace. Tal es así que, por ejemplo, este medicamento ha sido exitoso en otras enfermedades virales como la hepatitis B, la hepatitis C, incluso en tratamientos de algunos cánceres como leucemias, melanomas y cuestiones así. Ahora, con respecto a lo que nos concierne ahora mismo, que es lo del COVID-19, el interferón alfa 2b, que se ha utilizado acá en los Estados Unidos por muchísimos años, hay más de 15 marcas diferentes que lo producen, repito una vez más, nada nuevo, ha tenido sus resultados, como no ha tenido sus resultados in vitro, quiere decir en estudios que no son en personas, en laboratorios, y también algún que otro resultado in vivo, ya en la persona, para lo que viene siendo esto del SARS, o el MERS, o el COVID-19. Son activos y son, digamos, a lo que le llamamos terapias sinérgicas o terapias adjuntas. En estos momentos hay otras terapias que van más a la vanguardia que los interferones. No quiero menospreciar las funciones de los interferones porque es algo muy importante en esta lucha o en esta guerra, porque como yo digo, estamos practicando medicina de guerra en estos momentos. Hay un grupo, más o menos, unos 300 estudios que desde que empezó esto hasta ahora se han publicado, unos 300 más ensayos clínicos, donde se está tratando muchísimas combinaciones, se está tratando de atacar esto desde muchos ángulos. Tenemos, por ejemplo, la cloroquina, que es un medicamento para la malaria, que ejerce un efecto donde no permite que el virus entre a la célula o salga de la célula. Por eso es que lo que hay hasta ahora mismo es lo que más promete. Tenemos luego otros medicamentos que se han usado para otros virus más fuertes, por decirlo de alguna manera, virus de ADN como el HIV, que es la combinación lopinavir-ritonavir, que son inhibidores de la protease, y este también hace su función antiviral. Desde otra manera, tenemos otro que se llama remdesivir, y luego tenemos los interferones, que fue donde venía la pregunta, y el ribavirin. Todo esto es lo que hasta ahora mismo, todo junto, es de lo que más se ha estudiado. Pero repito, lo que más promete hasta ahora, basado en los estudios, que si es verdad que son pequeños, son muy prometedores hasta ahora, ha sido la combinación de la cloroquina con la azitromicina, lo cual inclusive sugiere, y me refiero a las palabras del presidente Trump, que él insiste, y lo han criticado mucho la comunidad científica, porque él no, que si no es médico, pero a veces en estos momentos de guerra lo que hay que usar mucho es la lógica. Las medicinas como esta misma cloroquina son medicinas que se han estado usando hace muchísimos años. O sea, el punto que quiero dar es que no es que una sea mejor que otra. En estos momentos inclusive hay que buscar combinaciones para atacar este problema que tenemos. No sé si eso responde a la pregunta.
No, sí, me responde la pregunta, pero tengo otra para usted. Porque en el día de ayer, domingo, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó sobre la aplicación de un nuevo medicamento para frenar el avance del nuevo coronavirus. Se trata del Prevengovir, un fármaco homeopático preventivo. Y este va a ser suministrado a la población que no tiene síntomas ni posibles causas de contagio. Deme sus criterios si conoce de este producto que fue anunciado ayer. Prevengovir.
Sí, sí. Con respecto a este Prevengovir, que se supone que sea una solución homeopática sublingual, bueno, empecemos por decir que, bueno, Sin criticar lo que es la medicina alternativa o la medicina integrativa, la cual yo hasta cierto punto creo, como he dicho en entrevistas anteriores, tengo inclusive un posgrado en esto, no vamos a echar a un lado este tipo de medicina. Pero siendo realistas, en estos momentos, unas gotas sublinguales de una combinación de unas plantas en el medio de la pandemia y de la guerra que estamos, realmente es de locos pensar que eso va a prevenir nada. Ni que va a ser ningún efecto profiláctico. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que ahora se lo dan a toda la población, como sabemos cómo es Cuba, con sus resultados manipulados, se lo dan a toda la población y luego se salen con unos números de efectividad que se inventan ellos y, bueno, luego venden esta medicina a todo el mundo, ¿no? Me imagino que por ahí viene el invento este homeopático de estas gotas de Prevengovir. Pero al final eso en la ciencia se llaman resultados anecdóticos porque no hay nada que pueda en realidad medir eso. Todos son historietas de un lado o del otro, porque a ver si es igual que si ahora yo le digo a toda la población cubana que se coma un banana, un plátano y porque tiene potasio, y después hay una cantidad que cogió el virus y otra no, y entonces yo haga un claim o haga una me tome la atribución de decir que el plátano es bueno para evitar el coronavirus. Si me explico, esto es un gran disparate sensacionalista que ponen en la prensa de que van a frenar el coronavirus con una gotita sublingual.
Ahora bien, en Corea del Sur, los militares norteamericanos que están desplegados allí han comenzado a aplicar un test que apunta a uno de los más efectivos para detectar el coronavirus. ¿Por qué? Porque se supone que las personas que pierden el olfato tienen síntomas que pueden degenerar en el coronavirus. Y esto es sin consultar temperaturas, sin que hayan tenido historial de viaje, y es la prueba del vinagre. ¿Cómo usted entiende esto? Porque, por ejemplo, al entrar del complejo los guardias, y le explico el artículo que tengo delante de mí de la agencia EFE, dice que detienen a cada visitante y le ofrecen un pequeño algodón humedecido en vinagre. Según explicaron, el principal síntoma para un 30% de los pacientes con casos leves es la pérdida del olfato. Y según recientes estudios, el 66% de los pacientes de COVID-19 sufren de esa anosmia.
Sí, pues sí. Sí, es muy válido. Yo lo leí esta mañana también. Yo me levanto todas las mañanas y empiezo a hacer investigación sobre este tema. Y lo leí esta mañana, ese artículo. Me pareció muy interesante. Conozco pacientes que ya han sobrevivido el COVID-19, inclusive pacientes de España, que enseguida los consulté y dije, y me han corroborado de que es cierto, de que pierden el olfato totalmente. Entonces, esto me parece algo muy inteligente de al que se le haya ocurrido esto, de hacer esta prueba de vinagre, por decir que fue vinagre, ¿no? Me imagino que sea cualquier olor, a ver si pueden determinar el olor. Y bueno, si no es una prueba 100% científica, repito, bueno, pues nos da un indicio de ir separando personas que creemos que están positivos o negativos para ver si podemos contener toda esta historia. Porque vuelvo y repito, estamos en una situación donde yo estoy en varios foros de grupos de gente de ciencia donde se discuten muchísimas estas cosas, y a veces me molesto bastante con la gente que sigue esperando estudios clínicos de cierto poder y de cierta envergadura, cuando en realidad lo que necesitamos es actuar. Y repito, por ese lado, repito, estoy muy, muy con el presidente Donald Trump, que indica que hay que tratar a la... Hay que tratar, estamos hablando de medicina, de practicar medicina como si estuviéramos en la guerra, porque esto definitivamente es un ataque a la humanidad, ¿no? Cuando se habla de medicamentos, se habla dos cosas que se miden, principalmente los medicamentos, ¿no? Una cosa que es el safety, o sea, cuán seguro es el medicamento, y el effectiveness, cuán efectivo es el medicamento. Eso principalmente se basa en los estudios, los ensayos clínicos. Si tenemos medicamentos que ya tenemos un perfil de seguridad establecido por años, entonces, ¿qué es lo que nos estamos preguntando? El effectiveness, la efectividad. Bueno, pero si ha salido un estudio, por pequeño que sea, y los resultados están ahí, ¿qué tenemos que perder? Pues vamos a atacar a esta situación, porque como dije en una entrevista anterior la semana pasada, si digamos que funciona un 20%, y si podemos curar dos pacientes de 10, es un éxito. Y luego, si empezamos a combinar todas estas cuatro o cinco cosas que tenemos y subimos ese 20 a un 50, bueno, ya de 10 salvamos 5. Entonces hay que en este tipo de cuestiones hay que a veces usar un poco más la lógica que ir tanto por los protocolos que nos han enseñado en las escuelas de medicina y de farmacia, de lo que se llama medicina basada en evidencia. A veces que hay que actuar porque estamos en situaciones que no son normales.
De acuerdo a los otorrinos, los pacientes afectados son más bien jóvenes. Los que no aparentan tener ni por fiebre ni otros síntomas, el COVID, entre 25 o 45 años de edad. Entonces, ellos están en este momento experimentando con este tipo de procedimiento, que por cierto, doctor, tengo entendido que usted está en cuarentena.
Sí, estoy en cuarentena porque recién hace unos días regresé de un viaje por cuestiones de trabajo que tuve que ir a México, que aunque tenga menos incidencia que acá, es lo que son las reglas y hay que empezar por dar el ejemplo. Y si lo que está establecido es 14 días acá, pues 14 días acá estamos en una oficina que hemos improvisado aquí en un cuarto de la casa.
Bueno, pues doctor, quiero darle las gracias por su atención, por habernos puesto en perspectiva sus conocimientos como doctor en farmacia. Cuídese mucho, manténgase aislado y seguiremos en contacto. Me ha gustado mucho este contacto con usted, muy explicativo, muy ampliado sobre los beneficios y las contradicciones de los medicamentos aplicables a esta pandemia mundial. Dios lo acompañe, doctor, y muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahora me voy al Rancho Bulleros, donde tengo a José Díaz Silva, del Movimiento Democracia, porque justamente quiero conversar con él cómo está la situación en esta zona y qué se está haciendo para combatir esta terrible pandemia, dónde están los recursos médicos, dónde está la alimentación, cómo se está comportando la distribución de productos de aseo. Bienvenido, José. Muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes y gracias. Sí.
Bien, me gustaría saber ante todo cómo está comportándose la situación. Dice Cuba que hay un total de... se elevó a 19 el nivel total de personas fallecidas. ¿Hasta dónde es creíble? El gobierno cubano confirma 30 nuevos casos para un total de 350. Cuéntame, bajo tu criterio, tú que estás en La Habana, ¿cómo se está comportando estas estadísticas y cómo ustedes en realidad están siendo tratados?
Sí, bueno, tenemos entendido que hasta el día de ayer han habido 8 muertes, ¿no? Eso ha sido por los datos que da la tiranía, que bueno, no son confiables. Lo que dice la tiranía no es confiable para nada, porque hoy mismo aquí en Santiago de Las Vegas, en casa, un mexicano que vive aquí en el reparto Aurora aquí, lo diagnosticaron con que tenía la pandemia, y un trabajador allí lo fueron a buscar. Eso fue en el día de hoy, fueron a buscar el trabajador que trabajaba con él, pero bueno, de eso no han dicho nada. Eso aquí en Santiago de las Vegas, la situación aquí con esto es crítica, porque no se confía en lo que está diciendo el Estado, ¿no? Todas las cifras, aquí no se sabe una cifra exacta. Sabemos que la cifra de infectados es más las que son que las que dice el sistema por la televisión cubana. Lo que yo sí te digo es que la situación es crítica, porque las únicas medidas que se han tomado aquí contra la población es la de Nazabuco y estar en las casas. Pero todos sabemos, todo cubano sabe que en las casas no se puede estar, porque si estás en las casas y no te mueres de la pandemia, saliendo de la casa te vas a morir en las casas de hambre, porque por obligación tienes que salir y meterte unas colas de 100, 200 personas en todos lados para tú comprar cualquier cosa, porque fíjate, el desinfectante este que se compra para tú tenerlo, para lavar, para tú comprarlo, tienes que salir para la calle y hacer una cola que hay veces que tienes 40, 50 personas delante. Eso mismo está pasando con el jabón. Para tú comprar jabón, para tú tener, pasearte en tu casa, tienes que mandarte en una cola. Lo que sí estamos notando ahora en estos momentos, estamos notando que la policía, más policía en horas de la tarde. No, esto no es que lo hayan dicho por la televisión, porque no hemos visto una información del Estado que haya dicho que un toque de queda, se tiene prohibido de 7 de la noche hasta 7 de la mañana del otro día, se prohíbe estar la población estar en la calle, pero sí se ve. Pues ayer mismo yo estuve ahí en el parque de Santiago de las Vegas, José Martí, y había una treintena de policía, y donde quiera que había una persona le decía, tienes que irte para tu casa. Quiere decir que le estaban prohibiendo a las personas que estuviera en la calle. Lo que sí está prohibido en estos momentos, está prohibido montarte en una guagua con nazabuco. Si no tiene nazabuco, hay un cartel que te dice no puede montarte en la guagua. Pero otras medidas que se hayan tomado con la población, no hemos visto ninguna. No hemos visto ninguna la situación, y las redes sociales están llenas de esos videos y de esos criterios, ¿no? Que cuando sale para las calles, el cubano está en las calles como si no hubiera pasado nada, y el que está entendido de la situación y el peligro que tiene la bacteria, la pandemia esta, tiene que jugarse la vida en las calles para comprar alimentos. Las personas mayores de 60 años, y cuando no tienen familia, tienen que jugarse la vida para salir y mandarse en una cola esa para comprar cualquier tipo de cosas. Medicamentos sabemos que en la farmacia no hay, ni las pastillas para los dolores, ni ningún otro medicamento. La situación aquí en este momento es crítica, pero bueno, el Estado dice una cifra que nosotros no sabemos, ¿no? Sabemos y nos enteramos de lo que está pasando en el barrio de nosotros, como el caso el mexicano este que se le probó que tenía el COVID, y bueno, no han dado información ninguna de Santiago de las Vegas. Lo que sí tenemos es información que en todos los municipios aquí de La Habana hay infectados. Eso sí, hasta el municipio allá de Isla de la Juventud, ¿no?, que es el que las informaciones tenemos, pero no sabemos una información que sea cierta o una información que sea creíble.
Ahora bien, en la provincia de Mayabeque, el sábado comenzó la distribución de módulos de aseo para la venta regulada, o sea, a través de la libreta de abastecimiento en la red de las bodegas. Está compuesto en un primer momento por jabón de tocador, jabón de lavar y detergente. ¿Cómo anda la situación en la ciudad de La Habana?
Bueno, mira, se está hablando de un módulo, ¿no?, que tiene un poco de artículo. Hay quienes están hablando de que si te cuesta $30, que si te cuesta 25, no sé, sabemos que no hay cubano que pueda comprar un módulo de eso que te cueste $30, porque no es cubano, que son muy pocos los cubanos que ahora en estos momentos tienen $30. Pero aquí en La Habana, la entrega esta por abastecimiento aquí en las bodegas que le llega a la familia por la libreta, la situación sigue igualita, nada de nada. El pollo que viene, bueno, hace poquito mandaron un envío que por la mortadella te dieron un pedacito de pollo, pero eso no se ve, no se ha visto en más nada. Todo eso es cuento y mentira. Eso se lo aseguramos nosotros los cubanos que estamos aquí dentro de Cuba. Todas esas informaciones que están mandando por las bodegas, que le están enviando ayuda de comida, o están abasteciendo las libretas o las bodegas con alimentos, eso todo eso es mentira. La situación en las bodegas sigue igual, ahí no han aumentado en nada. Lo mismo con el pollo, que con la mortadella, que con el picadillo. Estamos hablando de cosas que era para que estuviera abundante, ¿no? Las libretas siguen igual y las familias siguen abasteciéndose de lo mismo que viene. La azúcar, sabemos, mira, lo que es azúcar, lo que es el aceite, lo que es jabón, no, el jabón tienes que mandarte en una tienda de esa por divisa o por otra tienda y mandarte en una cola, pero por la abastecimiento no están dando nadita, nada de eso. Yo no sé de qué parte es que se habla en Mayabeque. Yo tengo familia ahí en Mayabeque y hasta ahora no he tenido información de que se diga de que se está abasteciendo a la bodega con ese tipo de alimentos. Y aquí en La Habana tampoco. Yo vivo aquí en el municipio de Boyero y estamos al tanto de todo eso y no hemos visto abastecimiento de ningún tipo. La situación sí está peor que cuando esta pandemia azotara al mundo, ¿no? Cuba y al mundo entero.
Ahora bien, de acuerdo con la Policía Revolucionaria, bueno, indudablemente han sucedido arrestos en la isla, casi 60 personas han sido procesadas por propagación de epidemia y desobediencia en Cuba. ¿Mantienen la represión aún dentro de un estado de pandemia? ¿Cómo se comporta esta actitud? El teniente coronel Omar Herrera Viña, jefe de procesamiento de la PNR, dijo a la televisión nacional que habían sido detenidas o multadas en el contexto de la actual epidemia. ¿Pero cómo es posible esto? Dame tu criterio.
Bueno, mira, yo sí te voy a decir, por esa parte de represión sí se ha intentado. Si ellos fueran tan eficientes y lo usara, la represión que usara con la policía, lo usara con la población, con el alimento y los aseos y eso, yo te digo que el pueblo de Cuba sí estuviera maravilloso, estuviera bien. La represión contra de la policía contra el pueblo sí se ha incrementado. Ellos se están aprovechando de esta pandemia para abusar con el pueblo, porque yo no entiendo qué tiene que ver la pandemia con esto mismo de los trabajos de los cuentapropistas, los visitar. Si te estoy hablando de esto, porque estuve hace dos o tres días en la estación de policía y tuvimos un conflicto allí porque trajeron un grupo de muchachos que se buscan la vida en los visitar y a cada uno le impusieron 3,000 pesos de multa porque dice que no podían estar en la calle. Ellos se lo aclararon que estaban trabajando porque tenían que alimentar a su familia. Por esa parte sí se ha incrementado y son muy pocos. Yo tengo un activista, Tony Alberto Salazar de Ulofeo, que hace dos o tres días estuvimos ahí en la estación de policía, porque el en Santiago de las Vegas, en la escuela, él se dedica a tirar fotos porque quiere argumentar lo que está pasando aquí en Cuba. Bueno, se tropezó con unos policías de esto y estos policías lo amenazaron que le iban a imponer una multa de 3,000 pesos. Lo llevaron para allá, para Santiago de la Vega, y bueno, allí se apoyaron al el tapabocas, se apoyaron al tapabocas, entonces mezclaron lo de la foto con esto de tapabocas, que dice que no lo había, se lo había.
Te doy las gracias, José, desde Rancho Bollero. Cuídate mucho, que uno de los contaminados precisamente con el coronavirus puede ser vecino tuyo porque es del Rancho Bollero. De esta manera pues concluimos nuestro programa de hoy en Tras la Noticia. Gracias a Tony Simón por la asistencia técnica. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante mis colegas José Luis Ramos y Amado Gil en Las Noticias Como Son. Que tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.